Miradas Viajeras en Capital Radio.
¿Os suena de algo esta música, chicos? ¿Dónde diríais que quiero irme ahora?
Hombre, pues no creo que quieras ir a la República Checa, ¿no? Por esto.
Déjame escuchar la música. A ver.
Esto viene del otro lado del Atlántico, ¿no?
A ver, ¿dónde dirías tú que me quiero ir ahora?
Pues yo imagino que será un poquito hacia el final de América del Norte, quizás hacia México o por ahí, ¿no?
No sé, pero suena a algo mágico, ¿no?
Algo mágico, sí, señor. Mira, pues
y misterioso.
Pues fíjate, entre lo misterioso, lo mágico y México, te llevo a descubrir los pueblos mágicos del estado de Nayarit. Abrimos ventana al mundo y nos vamos con David Vigorra a descubrir Nayarit, esos pueblos mágicos que dejamos de contarte para una segunda parte y que hoy retomamos. Promesa cumplida. David, buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Oye, retomamos ese viaje al estado de Nayarit en México y volvemos a adentrarnos en esos pueblos mágicos que nos contaste en un primer momento y que ahora completamos.
Así es, en esta ocasión nos vamos a visitar los nuevos pueblos mágicos que fueron designados este año pasado.
Venga, pues vamos a contar una historia, la de los pueblos mágicos del estado de Nayarit. La primera incorporación a esta lista de pueblos mágicos en Nayarit fue la del pueblo Aguacatlán, un pueblo que invita a los visitantes a descubrir su rica tradición cultural y sus raíces prehispánicas. David, vamos a empezar por aquí, venga. Ciudad colonial conocida como lugar del tránsito en el Camino Real que llevaba del puerto de San Blas a Guadalajara.
Así es, estamos hablando, para que nos situemos geográficamente, estamos al sur del estado de Nayarit, a tan solo una hora de camino de Tepic, la capital del estado. Y su nombre, Aguatlán, significa lugar donde abunda el aguacate, en la antigua lengua de Nahuatl. Aguatlán fue una de las más importantes poblaciones al sur de este estado de Nayarit hasta mediados del siglo XIX. Sus habitantes se dedicaron al comercio, al transporte con animales de carga, al transporte pesado, lo que sería hoy en día con los trailers, ¿no? Y a la agricultura. Pues el gran Camino Real, que se encargaba de unir Guadalajara con el puerto de San Blas, cruzaba el corazón de esta ciudad, de este pueblo mágico. Antes de la llegada de los españoles, Aguatlán también era un centro importantísimo de intercambio entre las distintas comunidades étnicas que habitaban esta región. Si nos pasamos por el centro, lo primero que nos va a llamar la atención son los portales, el de Poniente y el de Oriente. Están ubicados alrededor de la plaza principal. Son, de hecho, son sotoportales de casi 100 metros de longitud cada uno, que circulan alrededor de esta gran plaza. Sus elegantes arcos dan un aire señorial al entorno, que alberga tanto en su planta baja como en el primer piso de estos sotoportales varios establecimientos de comida donde podemos disfrutar estos platillos típicos de la región de Nayarit. Los portales están rodeados por edificios históricos, como no podía ser, ya que estamos en el centro, la Casa de la Cultura, en las ruinas del Templo de San Juan Evangelista. Y como no, a pocos metros encontramos lo que es el monumento histórico por excelencia de la ciudad, la iglesia de San Francisco de Asís, que se yergue majestuosa como un símbolo de la herencia colonial y de la espiritualidad que define a este encantador pueblo mágico. Fue construida en el siglo XVI y, atentos, un siglo después, a finales del siglo XVII, se construyó una de las plazas de toros más antiguas de México, la Plaza del Recuerdo.
Me encanta descubrir contigo este itinerario de los pueblos mágicos del estado de Nayarit, que nos va a llevar a una segunda parada. Nos vamos a ir a Aislán del Río, donde, David, bicheando un poquito, nos encontramos con la nieve de garrafa. ¿Qué es esto?
Así es un descubrimiento muy interesante y divertido. Y es que ya desde el año 1936 aquí se inventaron, para paliar estos calores que hay por estas latitudes, los helados. ¿Y cómo lo hicieron? Escogían barricas de madera, barricas que podían ser o de tequila o incluso de vino, y utilizaban un recipiente metálico de aluminio que estaba sumergido dentro de la barrica y rodeado con trozos de hielo. Dentro del recipiente, de esta pequeña olla de aluminio, se empezaba a batir y a con mazos, como si fuese un mortero, a picar ese hielo, que luego se le añadiría un poquito de sal y pulpa fresca. Es algo que sale de lo habitual y que es muy típico no solo de la ciudad, sino de la región, venir aquí a tomarse una nieve de garrafa. Pero evidentemente la ciudad, Aislán del Río, tiene muchísimas más opciones. Ten en cuenta que es de las más grandes de estos nuevos pueblos mágicos que vamos a encontrar. Pero como todas las ciudades de este tipo colonial, lo mejor es patearla y disfrutar de ella. Y sobre todo, en este caso, a ver si te atreves, Fernando, a subirte al Cerro del Cristo Rey. Solo tendrás que elevarte 544 escalones, multiplica por unos 20 centímetros cada uno. Eso sí, tendrás 15 descansos para poder llegar a la cumbre. La vista que aquí hay es espectacular de toda la ciudad y el valle.
Oye, David, pero es que además en este lugar se encuentra uno de los sitios arqueológicos más importantes del estado de Nayarit.
Así es uno de los motivos principales del por qué se le nombró ciudad mágica, ¿no? Pueblo mágico. Y es que aquí encontramos la zona arqueológica de los Toriles, a tan solo 9 kilómetros del centro de la ciudad. Es un importantísimo asentamiento indígena que ha sido habitado ya desde el año 300 antes de Cristo. Aquí se desarrolló un complejo cultural increíble, donde se inició la tradición funeraria que hoy conocemos como las tumbas de Tiro, en la que los muertos eran enterrados en cámaras fúnebres subterráneas, que constaban de un tiro o un pozo vertical de varios metros de profundidad, para terminar en una especie de sala semibóveda, donde además del cuerpo se depositaban diversos tipos de ofrendas relacionadas con el difunto. ¿Verdad que esto de las tumbas de tiros os suena muchísimo? Por ejemplo, a Egipto, el concepto de enterrar en las pirámides a sus muertos. Es muy curioso la distancia que había. Evidentemente no había WhatsApp, no había Telegram, no había Internet para comunicarse entre ellos, pero en cambio ese concepto lo tenían. Fue una civilización súper avanzada, hasta tal punto que aquí se llegaron a construir amplias terrazas, palacios, templos, adoratorios, que adquirieron cierta importancia en la región para convertir en lo que esto sería la región de la cultura de Azatlán. Estamos hablando del año 1100 y por el tipo de construcción que se encuentra, os digo que fue una cultura muy avanzada en el tiempo.
Oye, nuestro viaje nos va a llevar al último pueblo mágico de hoy, que por cierto, bueno, luego me lo desvelarás, porque sé que hay por ahí un par de ellos más o algunos lugares más que deberíamos hablar, pero bueno, eso lo vamos a dejar para después. Hoy, el último pueblo mágico del que queremos hablar es un original pueblecito colonial con una importante basílica.
Así es, estamos hablando de Amatlán de Cañas. Este es el típico de todos estos pueblos que hemos hablado, el más tranquilo, el que tiene una cultura y un, podemos decir, un legado minero muy importante, ya que está asentado en un frondoso valle que está rodeado por curiosas cumbres, son montañas muy altas pero planas a la vez, y profundos cañones que por este motivo luego os contaré por qué es famoso Amatlán de Cañas. Y es que aquí encontramos, destaca, desde luego, ya desde la lejanía, la Basílica Lateranense, también conocida como el Templo de Jesús de Nazareno. Es el mayor monumento histórico por importancia de este pueblo mágico. Y es que tiene una fachada neoclásica que llama muchísimo la atención, y sobre todo su gran torre campanario, que la puedes divisar desde cualquier lugar. Para que os imaginéis, si en Nueva York destacaríamos el Empire State por su altura y por su simbolismo, aquí en Amatlán de Cañas destaca esa gran torre, que no es proporcional a lo que sería el pequeño pueblo que encontramos. Y es que fue construida en el año 1750, no os lo perdáis, y se divisa desde cualquier lugar.
Oye, David, además en este lugar, y quedándome dos o tres minutitos como me quedan, no quiero dejar de referirme a las aguas calientes.
Así es. Debido a que es una región minera y por esos valles que tiene tan frondosos, aquí hay nacimientos de agua caliente que hoy se han convertido en balnearios. Fueron descubiertas casi por casualidad, como no podía ser de otra forma, con el motivo de la actividad de la minería, y hoy convierten a Amatlán en un balneario casi toda la ciudad. Y es que realmente estamos a pocos minutos del centro de la ciudad y ya encontramos el primero. Quizá el más conocido es el balneario Amatlán, con el nombre de la ciudad. Y es que son oasis naturales que están alimentados por esas aguas termales que emergen de las profundidades de la tierra, siempre de origen volcánico, que ahora las han convertido en piscinas de aguas cálidas, donde la gente se puede bañar. Aguas que tienen propiedades realmente curativas, alivian dolores musculares, articulaciones, circulación sanguínea. No os lo perdáis, es que estas aguas tienen sulfato, calcio, magnesio y otros elementos que absorbe la piel, y por eso son tan famosas en esta región.
David, pues como me queda un minutito, teníamos pendiente lanzarte un pañuelo y que me lo recojas, claro.
Evidentemente, si habéis hecho los deberes, habréis encontrado faltar dos nuevos pueblos mágicos que hoy no os he podido hablar. Uno de ellos es San Blas, el muelle de San Blas y su tobara. La tobara es un parque nacional de increíble belleza, y además tenemos las Islas Marías, que ahora se han convertido, eran una cárcel, la peor cárcel que había en México, la más dura, y ahora se han convertido en un destino turístico inigualable y que merece muchísimo la pena visitarlo y hablar de él.
Pues próximo fin de semana, ¿te parece?
Perfectísimo, te llevaré a la cárcel.
Pues estaré dispuesto a escucharte. Como siempre, fantástico trabajo. Muchísimas gracias, David.
Gracias a ti.
Un abrazo. Hasta luego. Fuerte.